La tarde.
COPE más Valencia.
Estar informado.
GastroCope.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Arrancamos esta edición de GastroCope, como siempre, como cada semana. Encantados de hacerlo y de saber que tú estás ahí para acompañarnos y que nos eliges para enterarte de lo más importante que ocurre en nuestro entorno a nivel de gastronomía. Esos vinos excelentes, esos cocineros que hacen maravillas con unos productos de la tierra que también son maravillosos y que aquí tenemos también que defender, y que lo hacemos encantados cada semana con nuestro compañero Pedro García Mochorí. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo
¿Qué
estás?
¿Qué tal, Carles? Buenas tardes, queridos oyentes.
Hoy hablamos de vinitos buenos.
Hombre.
Y de también unas jornadas muy ricas, ¿no?
Que la trufa, ahora viene la trufa y vamos,
se van a organizar.
Es esencial la trufa en estos momentos en la comunidad valenciana.
Muy bien. Pero antes tenemos, como siempre, las gastronoticias. A ver, ¿con qué contamos hoy?
Bueno, pues contamos con algo también muy típico, como es nuestro almuerzo, el hermosars, esa piedra icónica de esa media mañana. Yo creo que si los sindicatos tuvieran que negociar el almuerzo, vamos, o sea, se daba todo el mundo de baja. El almuerzo no es negociable.
El almuerzo es fundamental. Es fundamental.
Bueno, pues algo tan típico como el bocadillo de carne de caballo con ajos, lo han importado la gente de Micup aquí en el mercado de Colón y lo van a presentar, pues lo ya incluido ya en la carta de toda la temporada. O sea, no se va a mover. Se va a quedar en incontestable e inamovible. Le dan un toquecito más singular porque además del ajo tierno le ponen un aioli de membrillo y de romero, muy significativo.
Bueno, sí.
Y bueno, y siempre para acompañar, pues eso, una cerveza. Bueno, tú sabes que la carne de caballo ha sido muy popular en España en la década de los 40, 50 y 60. Es muy rica en glóbulos rojos, muy rica en mineralización. Y para aquellas personas en aquella época que era muy común la anemia, trataba muy bien la anemia. O sea, la carne de caballo es muy rica en anemia. Ha ido desapareciendo,
sí.
Pero bueno, siempre queda algún reducto, alguna carnicería aún la ofrece. Hay una clave muy importante. Hay que cortarla muy finita, porque si se hace muy alta, se queda muy seca. Por lo tanto, hay que cortarla muy finita para acompañarla.
Le ha comido el terreno la ternera.
Bueno, es normal, eso es como todo, o sea. Pero yo te digo una cosa, yo cuando la he probado, hacen hamburguesas, hay partes del caballo muy ricas, y no voy a decir eso de que en algunas nos hayan dado...
Gato por libre.
No gato por libre, perdón la expresión, pero sí carne de caballo pensando que era carne de ternera.
Ah, muy bien. Pues sí, porque la de caballo es un poco más económica, ¿no?
Efectivamente, claro. Efectivamente.
Bueno,
y luego
¿qué
tenemos,
más tenemos
también en Alicante un local que te recomiendo, le recomiendo a los señores oyentes que si van no pueden perder eso, que es el Portal de Alicante. Es una cosa increíble. A mí me da mucha rabia, y lo digo con cariño, ir a Alicante y ver que Alicante tiene ese local y Valencia no. El Portal es Maison Cru, es una de las pocas Maison Cru que hay en España, posiblemente sea las dos creo que hay en España, o una, pero ellos lo son. Y sus ideólogos, que son Carlos Boch y su cocinero y socio también, Sergio Sierra, cada 6 meses cambian la decoración del local.
Uh-huh.
Y le dan unos toques muy singulares. O sea, de verdad, merece la pena acercarnos una mañana a Alicante. El tren te lo deja en una horita y media, estás allí.
Yo lo creo.
Pasas un rato maravilloso en la puerta en Alicante, que es una ciudad para conocer. Y ahora han decidido, buscando siempre vuelta de tuerca, pues decorarlo al estilo del Estudio 54, la mítica discoteca neoyorquina de los años 70,
sí,
que
sí.
Era lugar de encuentro pues de Mick Jagger, de Jerry Hall.
De los grandes de la época.
Efectivamente, sí. De Howard Hall, de todo lo que se apreciaba en Nueva York, que era la sala VIP, era su punto de encuentro, ¿no? Y de verdad que yo he estado varias veces y hay que visitarlo porque de verdad que son singulares. Es un local ecléptico, gastronómicamente tiene mucho interés, pero sobre todo tiene también mucho interés en lo que encuentras en el local. Es algo muy singular.
Hombre, tiene el encanto de que no te aburres nunca. Si sueles
no.
Repetir de manera periódica.
No, para nosotros valencianos, los que vamos de Valencia, nos llama la atención porque es sorprendente, ¿no? Pero bueno, es un local que abre a la 1 del mediodía, empieza con disc jockey, DJ, empieza con cócteles, luego hay comida, luego hay tardeo, que el tardeo se inventó en Alicante.
Estamos muy de moda, ¿sí?
En Alicante, y luego pues por la noche sigue la misma marcha. De verdad, es un local para ver y visitar, y de verdad te digo que merece la pena. Hay sitios que merece la pena ir.
Pues nada, repíteme el nombre.
El Portal de Alicante.
Hay que la apuntar. El Portal de Alicante. Pues nada, hasta aquí las gastronoticias. Vamos con materia. Un hombre que está triunfando con unos viñedos no muy extensos, pero de muchísima calidad.
Uh-huh.
Y como decíamos, jornadas de trufa en el restaurante del Corte Inglés aquí en Valencia. Uh-huh. Vamos allá.
La tarde.
GastroCope.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pedro, la semana pasada mencionabas que, bueno, la verdad es que estamos de enhorabuena que muchos viticultores valencianos consiguen grandes éxitos en algunas de las listas de más prestigio de los vinos en todo el mundo. Y ahora tenemos un joven viticultor, bueno, joven, ya tiene 40 y poco.
Ya es un experto.
Pero bueno, la verdad es que arrancó con mucha fuerza cuando se inició esto del vino y están llegándole muchos éxitos y muchos reconocimientos con todo merecimiento
de más. Totalmente de acuerdo. Javier Rever, hay que reconocer que esa forma parte de esa nueva juventud, esa nueva
generación
efectivamente, de enólogos valencianos, y hay que reconocer que yo creo que tiene el gusto de la juventud, y eso es muy importante, que sabe transmitir lo que quiere hacerlo a través del vino, ¿sabes? Yo creo que el éxito de sus vinos es que sabe transmitir lo que el público quiere.
Yo creo que lo que también tiene es mucho cariño por lo clásico y por lo que ha heredado a la familia. Javi Rever, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Bueno,
buenas tardes.
Joven todavía.
Sí, sí. Javier, sí. Esto es así, ¿verdad? Tú, en fin, sí me tuviste claro que querías dedicarte a esto y seguir un poco los pasos de tus abuelos, ¿no?
Bueno, más o menos. Eso, la verdad, es que es una forma muy muy romántica de decirlo, que está muy bonita. La verdad es que cuando empecé a estudiar, yo estudié ingeniero agrónomo porque la verdad es que me apasionaba el campo,
¿sí?
Pero tampoco tenía clarísimo a esa edad lo que quería hacer. Pero bueno, luego poco a poco acabé la carrera, empecé a trabajar en Sellers del Roure, tuve la suerte de caer en esa fantástica bodega y la verdad es que ahí también empecé a crecer con el vino alrededor y a aprender a amar el vino, ¿no? Que es lo que me ha llevado a hoy en día tener esta pasión por este mundo, que creo que es lo fundamental. La pasión, claro, y la ilusión.
Bueno, y luego tenías a mano unos terrenos que dices, ostras, aquí entre algunas cepas viejas y otras que tenga por ahí, sí, lo mismo le saco rendimiento.
Claro, claro. ¿No? Al final lo que pasa es que al principio, en aquella época, estoy hablando 2008, 2009, eran años donde los vinos, el estilo de vinos que se elaboraba eran vinos mucho más contundentes, vinos más de bodega, digamos, ¿no? Más elaborarse en la bodega
que en el campo.
Y sin la mirada al campo que hay hoy en día, ¿no? Entonces quizá fue unos años más tarde, a partir del 2011, 2012, empezar a viajar, conocer proyectos que fueron totalmente referencia y motivación, por ejemplo, Comando G en la Sierra de Gredos, o Casa Castillo, aquí muy cerquita, en Jumilla, que son los que al final me dieron esa visión de centrar un poquito, de poner el foco en el viñedo, ¿no? Que no era lo habitual en este momento, en esos años en España. Me di cuenta que también en nuestra zona teníamos grandes paisajes, grandes viñedos de montaña, de cepas muy viejas, de más de 80 años, variedades autóctonas. Al final, en resumen, un patrimonio increíble al que no se le estaba dando demasiado valor, ¿no?, en ese momento. Y fue un poquito la idea, ¿no?, poner en valor un lugar, unas variedades, al final un patrimonio casi olvidado en ese momento.
Has hecho una reflexión muy importante, Carles, también te la comento. Has hecho que con amor. Yo creo que sin amor es imposible elaborar tus vinos o los vinos en estos momentos de gente joven como tú.
Bueno, yo creo que al final los proyectos más apasionantes creo que están guiados por esto, ¿no? Por la ilusión
y el amor.
Y valga la redundancia, por la pasión, ¿no? Yo creo que al final son proyectos en los que hay que poner mucho esfuerzo. El vino como negocio, al final, es un negocio pues de muy a largo plazo, ¿no? De surco largo, ¿no? Que digamos. Entonces, al final no se hace por dinero, no se hace porque al final hay que poner mucho trabajo, mucho esfuerzo y las recompensas, si vienen, pues normalmente tardan años en llegar.
Claro. Hombre, pues sí, efectivamente, porque no es una bodega enorme la tuya, aunque el terreno sí que tiene un sitio privilegiado en la Vall de Salforins. Tú eres de la zona de la Figuera, ¿verdad?
Exactamente.
Muy bien. Oye, a mí sí que me gusta mucho esa relación que tienes con tus con tu familia. Supongo que también les pedirás consejo o ellos te dicen a ti, oye, qué bien, ¿no? Que ya has seguido un poco esta tradición, cuida este terreno, cuida esta cepa que te va a dar buen resultado.
Claro. Mira, allí en la Font de la Figuera hasta hace, pues hombre, ya eran 50 años, habían un montón de bodegas pequeñitas en el pueblo, hasta que surgió la cooperativa de la viña que está allí en la zona de la Figuera, y prácticamente todo el mundo dejó de elaborar su propio vino. Pero hasta ese momento, tanto el abuelo, mi abuelo José, es el padre de mi padre, como mi abuelo Rafael, que es el padre de mi madre, los dos tenían una pequeña bodega, los dos elaboraban vino, y lo hacían tanto para autoconsumo como para vender a granel un poquito, ¿no? Sí. Y ganarse la vida como agricultores que eran. Y bueno, al final ellos no lo hacían en el sentido de embotellar un vino, buscar un poco la excelencia, ¿no? Buscar, pero sí que tenían ese amor a sus viñas, a su tierra, que es lo que trabajaban diariamente, pues de una forma muy parecida a la que tengo yo, ¿no? Y yo creo que eso es lo que más me acerca a ellos, ¿no? Esa relación con tus viñedos, con tus parcelas, con el entorno, con tu paisaje, que creo que es fundamental, ¿no? Cuando quieres hacer un vino que exprese precisamente ese lugar.
Pues estará mal pagado.
Javier, vamos a los premios, a las puntuaciones de Parker, bueno, de Luis Gutiérrez, el sheriff de Parker aquí en España. Sí. Bueno, tenemos a Simeta del 221, que le da 96 positivo, que bueno, que son 90 y casi 95, 96 y medio, casi 97. Pero luego irrumpe con mucha fuerza Micalet, que para los blancos día a día ganan adeptos.
Bueno, yo creo que esa frase que se decía, ¿no? Que
sí, bueno.
Mejor, pues... ¿Cómo era? Es que no, ni me la
bueno, el mejor blanco es un mal tinto, y luego eso, tienes eso, la frase de Pablo Osorio. Y luego tiene la frase de Pablo Osorio que del tinto se puede salir.
Sí, muy buena también, exacto. Sí, bueno, al final yo creo que nosotros tenemos unas variedades autóctonas blancas que son increíbles, ¿no? Micalet se elabora de una viña que plantó mi bisabuelo en el año 48 en la ladera de una montaña y que tiene hasta ocho variedades distintas, diferentes, todas mezcladas dentro de la misma parcela, ¿no?
¡Ostras!
Y son variedades pues tan autóctonas como la Tortosí, la Trepadey, la Merceguera, la Malvasía de aquí de la zona, ¿no? Que es la Subirat Parent. Bueno, al final es una forma de buscar esa identidad de lugar, ¿no? Elaborar vinos de variedades tan tradicionales. El consumo de blanco yo creo que está incrementándose muchísimo y bueno, yo la verdad es que soy un bebedor de blanco empedernido, me encantan los blancos.
Pero lo que estás definiendo es territorio, quiero decirte, o sea, tanto en el mundo blanco como en el mundo tinto, lo que estás describiendo es territorio, es proximidad, es lo que hay en la tierra. No vayámonos, con todos mis respetos a la gente que hace chardonnés, o hace Sauvignon Blanc, o hace otras variedades tintas, ¿no? Tú estás defendiendo tu terreno, tu parcela, tu territorio.
Al final, creo que el vino es la parte más bonita del mundo del vino, ¿no? Esa vinculación al territorio que tiene el vino, ¿no? O sea, el vino está ligado a nuestro territorio, en concreto a la zona de la Font de la Figuera, o del Terres dels Saforins, desde hace miles de años. Sabéis que hay varios poblados ibéricos donde ya se encuentran restos de consumo y de elaboración de vino. Y durante estos miles de años de vinculación al territorio siempre ha sido, pues bueno, han ido cambiando las variedades poquito a poco, adaptándose, y hay una vinculación cultural tremenda. Entonces, para mí no tiene mucho sentido traer una variedad foránea, como podría ser, no sé, Sauvignon Blanc, cuando nosotros tenemos otras autóctonas de aquí que están mucho mejor adaptadas y que además nos dan una posición desde al exterior de identidad, ¿no? O sea, una persona, imagínate, lo bonito del mundo del vino además es que los vinos viajan y las botellas viajan, ¿no? Entonces, se pueden estar abriendo una botella de Micalet en Nueva York y Micalet es mucho más interesante si cuenta o relata la historia de un territorio con variedades tradicionales que si fuera un Chardonnay y estuviera a lo mejor, incluso mejor de lo que está, pero quizá una persona en el otro lado del mundo, si bebe un Chardonnay, pues prefiere beberlo de Borgoña.
Claro, efectivamente.
Sí, también está el interés, ¿no? Porque muchas bodegas están ahora también recuperando esas cepas viejas que tú también has hecho, ¿no? Y es que están buscando aquellas cepas que ya están más que adaptadas a un terreno y que aunque a lo mejor produzcan un poquito menos de cantidad, la calidad pues está más que garantizada, ¿no?
Sí, yo creo que además de las viñas viejas, también tiene mucha importancia los lugares, ¿no? Creo que durante muchos años la viña se ha ido trasladando de los lugares tradicionales donde estaba hasta hace 50 años, desplazándose poquito a poco hacia los valles, hacia las zonas más productivas, buscando mayores rendimientos y quizá volver a apostar por esos antiguos lugares es un poquito es el futuro, ¿no? Es el objetivo. Aunque sea con viñas jóvenes, pero en los lugares donde siempre se habían hecho los mejores vinos del lugar.
Javier, eso es lo que nuestro querido Álvaro Palacios definía como terroir.
Exacto. Sí,
sí. Pues claro, es lógico.
Y al final yo creo que los grandes vinos vienen de la unión del lugar y de,
efectivamente,
y de la persona, ¿no?
Efectivamente.
A fin de cuentas, es lo que hablamos al principio, es volver a lo que hacían nuestros antepasados, que si lo han probado ya todo y les ha salido bien, che, pues repite la jugada.
No cambiemos, no cambiemos en David, pero no.
Efectivamente. Pues Javier, enhorabuena, por estos reconocimientos, Javier. A seguir trabajando así de bien y nada, a ver si prontito, no sé si vas a seguir por esta línea con estas variedades que estás explicando, estos vinos Micalet, Simeta, Sensal, o tienes en la recámara alguna cosa nueva que estés ya maquinando.
Dentro de poco hablaremos, le llamaremos para que nos hable del proyecto que ya está bastante sólido, que es el Finca Sandoval, que tengo ganas de visitar. Y también sí, me gustaría que un día habláramos de ese tema que está en la...
Luego, precisamente tengo un nuevo proyecto, un nuevo vino, uh-huh, que viene de esto último que os he explicado, ¿no? Ajá. Es un vino que aparece de unas antiguas terrazas que se abandonaron hace 50 años, que habían estado plantadas de viña durante cientos de años, y se abandonaron porque no era rentable su producción, porque uh-huh, estaban muy lejos del pueblo, porque no se podía mecanizar. Las volví a plantar en 2018 y saqué la primera añada de este vino hace unos meses, y se llama Forada. Uh-huh. La verdad es un vino muy especial para mí, porque lo planté en búsqueda del gran vino, ¿no? Escogiendo la variedad, la altitud, el suelo, la orientación.
Qué bien.
Y la verdad es que estoy muy emocionado con este vino.
Pues nada, habrá que probarlo. Hay que dejar un poquitín que coja cuerpo, el trabajo, claro, quiero decir, y ya nos llegará una producción en condiciones. Javier,
muchas gracias.
Felicidades, gracias.
Muchísimas gracias. Un saludo.
Hablamos, gracias, Javier.
La tarde.
Gastrocope.
Cope más Valencia.
Estar informado.
Venga, Pedro, vámonos a Corte Inglés.
Muy bien.
Pero no nos vamos de rebajas, ¿eh?
Yo he hecho ya mi rebaja este mediodía.
Así es.
Un traje y una chaqueta, así que Pau.
Ha picoteado.
Sí, sí.
Ha picoteado. Bueno, está bien.
Ido al rebuche y he sacado producto.
Está bien, pero no estás equivocando el tiempo. Tienes que irte primero a donde vamos a ir ahora y cuando mires si has engordado o no, entonces te compras el traje. Y es que el Corte Inglés está preparando unas jornadas con sabores de la tierra y con producto cercano, sí, como tiene que ser, de kilómetro cero. Para potenciarnos, pues la gran cantidad de productos de alta calidad que tenemos a nuestro alrededor. Tengo al teléfono a Pau Pérez Rico, que tú ya lo acabas de mencionar, que es el jefe de relaciones institucionales del Corte Inglés, para que nos cuente en qué consisten estas jornadas, qué tipo de cocina vamos a poder descubrir y disfrutar. Hola, Pau, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pau, buenas tardes.
Buenas tardes, Carles y Pedro. Encantado de saludaros.
Gracias.
Con la trufa, protagonista, porque tenemos a la trufa negra del toro.
¿Sí?
Yo no sé si vosotros sabéis, yo creo que sí, porque sois... es un programa Gastrocope que es maravilloso en el mundo de la gastronomía, que la zona trufícola más importante que hay en todo el hemisferio norte la tenemos a 60 o 70 kilómetros de Valencia, más ni menos.
Sí, pero fíjate, a pesar de la proximidad, ha sido una gran desconocida en nuestra cocina. Gracias a acciones como la vuestra de ayer, creo que poco a poco el público va conociendo la trufa.
Pues eso es lo que pretendemos. Nosotros nos hemos marcado como objetivo, en sabores de temporada kilómetro cero, potenciar aquellos productos que son de proximidad, que son nuestros, que son de nuestras recetas, de nuestra cocina, de lo que nos han hecho las madres y las abuelas toda la vida. Y hemos tenido pues ocasión de presentar. Pedro, tú has estado muchas
todas
veces.
Yo estoy en todas.
Hemos tenido ocasión de tener, mira, la clochina valenciana, la chufa de Alboraya,
también,
la tomata de Tensar de Alcalá de Chivert, de Castellón, cítricos valencianos que ocupan todo el territorio de la comunidad valenciana, Castellón, Valencia y Alicante.
Cierto.
La carchofa de
Benicarló.
El níspero de Callosa.
La última fue la uva del Vinalopó.
La uva del Vinalopó y el caqui
de la Ribera. Efectivamente, sí, señor, sí.
Y ahora vamos con la trufa negra del toro, que, pues hemos tenido el gusto de tener con nosotros al alcalde del toro. A José Arenes Vicente, y hemos tenido un restaurante, porque la campaña Sabores de Temporada Kilómetro Cero lo que trata es de presentar un plato que está elaborado por un chef de prestigio. Somos el Corte Inglés y no podemos fallar. O sea, además de tener el producto, tenemos que tener un chef que elabore un producto de categoría. Y este en concreto ha sido Quique Peris, en esta ocasión, el chef del restaurante Randurías de Gérica, en la zona, pues en el Alto Palancia, que ha elaborado una receta que es arroz con pollo, boletus y trufa negra del Toro, maridada con un vino de la tierra,
De Basus Finca
para Suiza.
Basus Finca Casa Cecilla, Herrera.
Finca Casilla, Herrera.
Herrera, un vino elaborado con Bobal, Petit Verdot, Shira, Merlot y Cabernet Franc.
Cinco variedades, nada menos. O sea, una cosa espectacular. Sí, sí. Y la verdad es que pues tenemos el gusto de poder ofrecerlo a nuestros clientes hasta el 10 de febrero, desde hoy hasta el 10 de febrero, en distintos centros del Corte Inglés. Lo vamos a tener en Castellón. Lo tenemos ya en Castellón, en la cafetería. Lo tenemos en el Gastromercat de Colón, en el Gastromercat de Alicante y en la cafetería de Alicante también.
Muy bien.
O sea, en Alicante lo tenemos en dos sitios, es en Maisonave, en el Gastromercat de Maisonave y en la cafetería del Corte Inglés.
Perfecto.
La verdad es que es una localidad esta muy pequeñita, la del Toro.
Nada,
ya lindando con Aragón.
Pedanía, es casi muy cerquita de Barracas.
Pero bueno, que efectivamente, como algunas otras que se han especializado en un producto que les está dando muy, muy buen rendimiento y también reconocimiento, y aquí por eso lo habéis elegido también vosotros, ¿no, Pau?
Sí. Bueno, la verdad es que nos dice nuestro proveedor de trufa, nos dice que la trufa se demanda mucho, precisamente hemos hablado de la proximidad de Valencia y de la proximidad de la comunidad, y que es dentro de la comunidad valenciana. En la comunidad valenciana tenemos sobre todo lo que es la banda occidental de la provincia de Castellón y el municipio de Andilla, la provincia de Valencia.
Esta semana celebra...
Todo eso es una zona pertenece. Es verdad que la mayor parte del territorio trufícola está en Teruel.
En Teruel, sí.
Pero bueno...
Como somos vecinos, estamos al lado.
No, bueno, eso se extiende por el tipo de tierras
y el clima,
efectivamente.
Y es una zona fantástica para la producción de la trufa. La trufa adquiere proporciona, a los platos un sabor serrano, un sabor de montaña, un sabor muy particular que ningún otro producto es capaz
de transmitirlo.
Sí. Y yo creo que tenemos que conocerla. Lo vamos a tener, además, lo estamos teniendo ya, mejor dicho, en todos los supermercados del Corte Inglés de la Comunidad Valenciana. Tienes dos formatos. Uno es la trufa del Toro, tal cual, en tamaño trufa, como una bolita. Y también lo tenemos como unas láminas.
Ya fileteada.
Ya fileteada, muy bien.
Ya fileteada y preparada para
perfecto, muy bien.
Qué maravilla.
Y eso, yo creo que el cliente lo va a saber apreciar, ¿sabes? Porque al final es un producto tan particular que le enriquece tanto algunos platos que vale la pena tenerlo en nuestra gastronomía, en nuestra cocina, ¿no? Me comentaba el alcalde del Toro, dices que lo pones, coges unos huevos, le pones en un tarro, les pones dentro la trufa y ya puedes, y además...
Es verdad, es
una tortilla,
eso es un espectáculo.
Y luego sigues poniendo otros huevos ahí y eso se mantiene y es... Una maravilla.
Claro, y como la cáscara de huevo es porosa, adquiere el aroma, ¿no?, que le proporciona la trufa. Muy bien.
Ayer por la tarde, os tengo que decir que Quique Peris, el cocinero de Gérica, cuando raspaba la trufa, todos los que estábamos alrededor...
Toda la terraza, fíjate que estamos en la terraza, que no estamos en un interior, que el interior es más normal, la terraza corre más el viento.
Disfrutamos de un aroma. Es maravilloso.
Además,
tenemos que conocer bien nuestros productos. Nuestros productos de proximidad y tenemos que valorarlos, porque si no los valoramos nosotros...
¿Quién lo va a hacer?
No lo va a hacer nadie.
Efectivamente. Pues nada, tomamos muy buena nota. Hasta el día
10 de febrero.
Sí, hasta el 10 de febrero la vamos a tener en lo que es la hostelería del Corte Inglés. Pero en el supermercado la vamos
a tener. Sí, estoy entendiendo.
Por supuesto.
Un poquito, lo que dure la temporada, más o menos la temporada alargará un poquito más. Sabéis que la trufa es de invierno. ¿Eh?
Sí. Entonces,
hay otra trufa que es la trufa de verano, pero no es esta.
La Stevium.
Y esta es la trufa de Stevium.
Esta es la Tubermelanos Porum.
Efectivamente, Pedro, me gusta que...
Estoy al quite, estoy al quite, querido.
Está
estoy
puesto,
al quite, ¿no? Pau, estoy al quite.
Pues nada, Pau Pérez Rico, muchísimas gracias.
Gracias.
Que sea todo un éxito, que muchísima gente lo pueda disfrutar. Hasta el día 10, pues esas raciones. Pero luego tenemos, como tú bien has dicho, siempre la trufa disponible en el supermercado para todo el mundo. Con este nombre tan exquisito, Sabors de temporada, kilómetro cero en el Corte Inglés. Muchísimas gracias, Pau.
Muchas gracias, Pau.
Trufa negra del toro.
Muy bien.
Trufa negra del toro.
Que quede claro, sí, sí.
¿Cómo es la trufa? Muchísimas gracias a vosotros.
A vosotros, un abrazo, Pau.
Un abrazo, Pau, gracias. Pues ala, yo, mira, ya tengo la idea hecha. Me voy a ir al Corte Inglés, pero no a pedirme el arroz, sino a comprarme una trufita.
Muy bien.
La voy a meter con los huevos, y cada vez que me haga una tortillita, el aroma lo
va a impregnar.
Lo tengo ya previsto. Bueno, pues nada, acabamos aquí ya esta edición de Gastrocope. Pedro,
perfecto.
La semana que viene, esta semana tenemos...
Yo acabo de llegar de Madrid Fusión. La semana que viene hablaremos un poquito de Madrid Fusión. Estoy un poquito preparando el tema para la semana que viene. Vale. Así que en las Gastronoticias hablaremos de los valencianos que han triunfado en Madrid Fusión.
Ahí estamos. Pues Pedro, gracias. Hasta
a
la semana
ti
que
siempre,
viene.
Carles. Chao. Muchas gracias, señores oyentes.